Invitado, si te parece.
Sí, ya José, está con nosotros el ministro de Educación, don Raúl Figueroa. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo
ministro,
está?
Ministro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias.
El link, sin duda, es, naturalmente, ahí estábamos hablando de fallecimiento, que es totalmente distinto, pero es la relación, la correlación etaria. Y los niños, que afortunadamente les pega menos el coronavirus y la necesidad, porque lo que sí les pega muy fuerte es cuando no están teniendo posibilidades de educarse, el daño que se hace en distintas edades es muy severo, es muy complicado, y nos gustaría saber en qué pie está el regreso a la educación, en qué condiciones, dónde y cuándo.
Sí, bueno, lo hemos conversado nosotros muchas veces, y el efecto de la suspensión prolongada de clases es muy fuerte en términos no solo de aprendizaje, sino que también de desarrollo socioemocional de los niños, incluso en aspectos de salud física, salud mental, el hecho de que no compartan con sus compañeros. Todo eso tiene efectos que son complejos y que es importante mitigar. El esfuerzo ha estado en mitigarlos al máximo, apoyando la educación a distancia, y también el esfuerzo ha estado en la medida que las condiciones sanitarias lo van permitiendo, ayudar y generar condiciones en los establecimientos para que vayan volviendo a una experiencia presencial, que obviamente no es lo mismo que no es volver a clases como si aquí no hubiese pasado nada, sino que es ir recuperando la experiencia escolar con un foco súper preciso en lo que queda del año, de poder reencontrarse, nivelar, reforzar y aprovechar al máximo lo que queda. Hemos ido avanzando como país en eso. Tenemos ya del orden de, no puedo perder porque van llegando las solicitudes de las distintas secretarías regionales, pero del orden de 220 solicitudes de establecimientos que quieren volver a las clases presenciales. Más de 50 establecimientos ya están funcionando en régimen presencial, ahora que la región metropolitana ha ido avanzando en desconfinamiento en sus comunas. También hemos visto el interés de los establecimientos ahí por volver, cosa que por supuesto creemos que es muy positiva y que se está haciendo, y esto es muy importante, en una lógica de seguridad como principal norte, voluntariedad, muy relevante. No es obligatorio abrir, por supuesto que lo valoramos mucho y creemos que es importante, y no es obligatorio para los padres enviar a sus hijos durante este periodo, y también una mirada gradual, no es que vuelva todo el colegio de una sola vez, sino que por niveles para que se pueda ir cumpliendo con los protocolos sanitarios.
Ministro Raúl Figueroa.
Y la experiencia ha sido positiva, acotada, pero muy positiva. Sí.
Ministro, una pregunta. Existe este plan paso a paso. ¿En qué momento, en qué paso, en qué etapa tienen que estar las comunas para que los colegios puedan pedir estos permisos especiales? ¿Existe alguna graduación en ese sentido para ir pidiendo permiso para poder abrir? ¿O uno lo puede hacer, o el colegio lo puede hacer en cualquier momento?
Desde el paso 3 en adelante, los establecimientos pueden solicitar la apertura y recuperar la experiencia presencial. La diferencia está en que cuando se trata de una comuna en paso 3, se requiere una visación específica del Ministerio de Salud. Y cuando está en paso 4, el Ministerio de Salud ya entrega a priori esa autorización. O sea, en todas las comunas en paso 4 se entiende desde el punto de vista sanitario que es posible ahí volver a clases cumpliendo con las demás exigencias. Si está en paso 3, requiere una autorización específica porque depende obviamente de las condiciones sanitarias, la movilidad entre las comunas, una serie de otros factores que el Ministerio de Salud tiene que considerar.
Ya, pero el permiso lo da el Ministerio de Salud, no el Ministerio de Educación.
La autorización final la da el Ministerio de Educación, pero en el caso de las comunas en paso 3, no podemos procesar las solicitudes si no se verifica la factibilidad sanitaria por salud. ¿Entiende?
Uh-huh. Ministro,
hay un paso, en las paso 3 hay un paso previo, digamos, sí, de salud, que es muy importante.
Ministro Raúl Figueroa, los 200 y tantos casos de peticiones de apertura que están en fase 3, me imagino, todos ellos, ¿cómo va a ser en la práctica? Porque ahí hay personas que nos están escuchando que en una vez se le va a llegar una encuesta de su colegio y lo va a pensar. Y lo va a pensar, claro, en función de que le contemos de qué se trata este primer paso, esta primera aproximación experimental.
Sí, es muy importante y aprovechemos para despejar dudas en esto, ¿cierto? Quien hace la solicitud es el sostenedor, el alcalde, en el caso de los establecimientos municipales, o el sostenedor particular subvencional. Hay una interferencia, ¿se escucha bien?
Perfecto.
Sí, sí, sí.
Entonces, quien hace la solicitud es el sostenedor, el alcalde, el sostenedor particular son el Senado. Lo hace, por supuesto, bajo la lógica de un trabajo con su propia comunidad. Y por eso no es raro ver, y así se ha recomendado, que hagan levantamientos de información, qué apoderados quisieran volver a clases, quiénes no, en qué condiciones, etcétera. Lo que nosotros verificamos es que se cumplan varios pasos que son relevantes antes de dar esta autorización. ¿Cuáles son? Muy rápido. Primero, que se den las condiciones sanitarias. Si no se dan las condiciones sanitarias, es imposible abrir el colegio. Segundo, que se conozcan y por tanto se trabajen en las comunidades los protocolos sanitarios de higiene, de organización interna, que elaboramos junto al Ministerio de Salud. Esos protocolos están disponibles, los tienen todos los establecimientos educacionales del país. Tercero, en el caso de los colegios que reciben subvención del Estado, reciben además los kits sanitarios que tenemos, que hemos dispuesto para que puedan cumplir las exigencias sanitarias. Cuarto, un trabajo de organización interna para cumplir con los protocolos. No es lo mismo, por ejemplo, cómo se organiza un colegio pequeñito de 10 alumnos. Tenemos 1.800 escuelas que no tienen más de 15 alumnos, en Chile, que cómo se organiza, no sé, un liceo grande de 2.000. La exigencia es la misma, la manera de cumplirla, obviamente, que es muy diferente. Por eso que es muy local el trabajo. Quinto, un trabajo de inducción con los docentes, con los asistentes de la educación, para que sepan ellos cómo tienen que efectivamente cumplir esas reglas. Sexto, una comunicación muy clara y precisa con toda la comunidad, apoderados, alumnos, profesores, para que no exista dudas de cómo se está organizando la escuela en ese sentido. Y por último, la autorización del ministerio que va acompañada de la gradualidad en la que esto tiene que ir operando, que eso, por supuesto, también depende de cada colegio.
¿Podría ser foco ahí, ministro? ¿Cómo es esta gradualidad? ¿Un curso de 30 chicos, de niñitas, tiene que entrar el lunes? ¿Cómo va a ser, si más o menos en promedio, en un modelo? ¿Cómo va a ser? ¿La mitad del curso lunes, miércoles y viernes? ¿Cómo?
Claro, lo primero es que no hay un aforo específico, sino que hay una regla de distanciamiento que se debe cumplir en la sala de clase. Un metro entre alumnos con mascarillas. Y por tanto, obviamente, de nuevo, va a depender de cada colegio cuántos alumnos tenga, cómo lo organiza. Y ahí viene un tema que es fundamental. La flexibilidad, entonces, la distancia es de un metro. Hemos recomendado partir, y así se está haciendo en la región metropolitana, por los alumnos de tercero y cuarto medio, por razones pedagógicas, digamos. Primero, porque los alumnos de cuarto medio tienen que, es la última oportunidad que tienen, digamos, para cerrar su ciclo escolar.
Y una prueba además que es nueva.
Tienen que prepararse para las pruebas de acceso a la educación superior, y cosas también que van más allá de los aprendizajes, que tienen mucho que ver con lo socioemocional. Es probable, si no se ven ahora, digamos, en lo que queda del año, esos alumnos a lo mejor no se van a volver a reunir nunca más en una lógica de la experiencia escolar. Eso va mucho más allá de los aprendizajes, es una realidad súper patente en los alumnos de cuarto medio, muy importante. Además está el tema técnico-profesional. Los alumnos de tercero y cuarto medio de liceos técnico-profesionales, casi un 40% de la matrícula tiene ese régimen, tienen que seguir adelante con su formación práctica. No pueden hacer la distancia. Y además, estos alumnos generan una cultura de cumplimiento de las exigencias sanitarias que es muy importante para el resto del establecimiento. Entonces, se parte por ellos. Si la escuela llega hasta octavo básico, serán los de séptimo y octavo. O sea, hemos recomendado seguir los cursos superiores. ¿Cómo lo hacen? Con mucha flexibilidad. Si se pueden cumplir las exigencias en una sala de clase, estupendo. Si no se puede, se pueden utilizar otros espacios. Algunos colegios usan los gimnasios, la biblioteca, espacios abiertos, hoy día que ya empieza a hacer un poco más de calor. Y si es necesario organizar turnos, también. Un grupo va lunes y martes, por ejemplo, lo hemos visto en liceos técnicos donde hacen turnos. Una semana van los que tienen tal especialidad, la semana siguiente los que tienen otra especialidad. La flexibilidad es la respuesta a todas las inquietudes que van surgiendo, porque precisamente eso es lo que permite ir compatibilizando. Muchos me dicen, pero es que en mi colegio, mis niños tienen 45 alumnos por sala. Existen colegios que tienen eso. El punto es que si solo vuelven, por ejemplo, al principio, los terceros y cuartos medios, tiene todo el establecimiento para poder distribuirlo. Entonces hay muchas maneras de cumplir. Y esto se va viendo con el tiempo, se va a ir en la medida que surge, que se incorporan nuevos cursos, se va corrigiendo la organización interna en un trabajo local de mucho compromiso con las comunidades.
Ministro, ¿no hay temor de lo que pueda pasar ahora mirando la experiencia que han tenido algunos países, sobre todo en el hemisferio norte, que reabrieron los colegios y que muchos de ellos han tenido que cerrar producto de estos rebrotes?
A ver, por supuesto que es posible que se generen contagios en algún establecimiento, y en eso no hay que tener susto en decirlo. Si es necesario volver a cerrar por un tiempo un establecimiento educacional, se hace. El punto es que no hay que tenerle miedo a tomar ni la medida de apertura con todas las condiciones sanitarias, ni las medidas restrictivas que sean necesarias, pero, de nuevo, con una mirada muy local. Uno tiene que preguntarse, llevamos ya más de un mes con muchos establecimientos funcionando, ninguno ha tenido que cerrar. Entonces, eso demuestra de que, de nuevo, la solución local, específica, es la correcta. Y que muchos niños requieren esa experiencia escolar y hay que darles esa oportunidad. Si hay que volver a cerrar un colegio, por supuesto. Lo que hemos visto en el hemisferio norte es que, por ejemplo, en Francia abrieron todos los colegios, que son... me puedo perder con el número, pero creo que son más de 60.000, son mucho más que en Chile, y han cerrado un porcentaje muy menor. Ministro, y por supuesto se toman las medidas sanitarias, pero sin afectar a todos por una medida específica.
¿Ha visto usted algún cambio en el colegio de profesores? Que hoy día lo escuchaba temprano en la mañana aquí, al mediodía en Duna, y decía que estamos algo así como... 100, ¿cuánto era la proporción por cada 100.000 habitantes de casos? Era algo así como 100 versus los países que empezaron a volver eran en 20, no me acuerdo cada cuántos miles de habitantes, pero que estábamos muy por sobre la tasa de los países que volvían a clase, que nosotros en promedio debiéramos todavía esperar más. ¿Usted ha visto algún cambio? ¿Podido conversar con él?
Yo he conversado, pero no vi ningún cambio. Al contrario, me hicieron llegar una carta firmada por el presidente del colegio y otras organizaciones, donde explícitamente exigen que el año 2020 no haya clases presenciales. Y por tanto, más que un cambio, lo que hemos visto es que se ha reafirmado una postura que yo creo que es un poco incompatible con la realidad. La realidad que estamos viendo es que los colegios están abriendo, cumpliendo las medidas sanitarias, y que eso es beneficioso para esas comunidades, y que esos alumnos y esos profesores están contentos de, cumpliendo todas las exigencias, volver a encontrarse. Y el colegio de profesores, el colegio de profesores, la directiva, no los profesores en general, los profesores tienen una conducta distinta, el colegio de profesores ha insistido en que es imposible este año volver a clase, y por lo tanto, obviamente, estamos un poco enfrascados ahí, porque son posturas un poco difíciles de conciliar, digamos. Yo, por mucho que algunos se enojen cuando yo lo digo, yo creo que es fundamental que en la medida que sea posible, desde el punto de vista sanitario, los colegios vuelvan a estar disponibles para sus alumnos. Y creo que lo que nos condiciona para tomar esa medida es precisamente el manejo de la pandemia y cómo esta evoluciona y cómo los alumnos y los profesores y los asistentes de la educación toman los resguardos, y no una mirada totalitaria, centralista, de que nadie puede moverse por todo lo que queda del año, sabiendo además el daño que eso le produce a los alumnos. Y esto es cierto, el efecto negativo de mantener los colegios cerrados donde es posible abrirlos es muy grave para los alumnos.
Ministro, usted desde marzo ha sido bien partidario justamente de esta tendencia de que en la medida que se pueda abrir los colegios, pero sobre todo al comienzo fue una cruzada bastante solitaria. Hoy vimos al ministro Brioni y a la ministra Saldívar también dar declaraciones respecto a lo bueno que sería que abrieran justamente la escuela, los colegios, las salas cunas. ¿Se siente ya más acompañado? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Ha cambiado algo dentro también del gobierno?
A ver, yo he tenido siempre el apoyo del gobierno, del presidente, de
pero
todos
más bien callado, era más bien silencioso.
No, porque también hay que comprender que el manejo de la pandemia ha sido complejo, que hay un razonable temor en la ciudadanía, que la medida de cierre de las escuelas tenía y tiene un sentido sanitario, por lo tanto se asocia con abrir los colegios, genera, yo lo entiendo, temor en la ciudadanía. El desafío que tenemos todos, y en esto el gobierno está totalmente comprometido, es el desafío que se enfrenta ante cualquier crisis, que existiendo un temor en la ciudadanía tenemos dos alternativas en simple: o nos paralizamos frente al temor, o somos capaces de asumir un liderazgo y generar condiciones que le den seguridad a las familias. En eso hemos estado desde el primer minuto. Yo tengo además la convicción que tomando todas las medidas de seguridad, teniendo muy claro que si es necesario volver a cerrar un colegio, se cierra, generando espacios para que estén disponibles, así vamos a efectivamente beneficiar a nuestros niños. Creo que, por ejemplo, es muy positivo el apoyo que dio la Defensoría de la Niñez ayer, frente al plan de apertura de escuelas, por supuesto con comentarios que son súper interesantes. Lo que nos pide la Defensora de Niñez es que la voz de los niños sea escuchada para poder llevar adelante trabajos socioemocionales con ellos. Nos parece que obviamente es algo que ya se está haciendo y se puede reforzar, pero en definitiva lo que vemos con mucha satisfacción es que tenemos una tarea titánica por delante, pero es cada vez más evidente que mantener una escuela cerrada donde es posible abrirla no es positivo. Que hacer el esfuerzo por volver a las abrir cumpliendo con las medidas sanitarias es lo que las familias necesitan, que hay que respetar el temor de las familias, pero hay que también mostrar un camino de que es posible. Aquí no hay ninguna imposición, es un trabajo colectivo, muy local, muy centrado en las comunidades, y apunta a un solo propósito: mitigar al máximo los efectos negativos del COVID en el sistema educativo y evitar que las proyecciones, que son muy duras, en deserción, en pérdida de aprendizaje, en incremento de brechas de aprendizaje, evitar que esas proyecciones se hagan realidad tal como hoy día se están trabajando.
Raúl Figueroa, ministro de Educación, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, ministro. Gracias.